Te lo anunciábamos antes de la pausa, ya está con nosotros la senadora Yasna Proboste, ex candidata presidencial. ¿Cómo está, senadora?
Hola, muy bien, muy contenta de poder estar por fin aquí en los estudios de Radio Guayacán. Habíamos tenido la posibilidad en épocas de pandemia de hacerlo a través del teléfono, pero aquí estamos también acompañados de Patricio Solís, de Ernesto Moreno, y muchísimas gracias por esta posibilidad.
En un contexto particular, nos quedan pocos días para este 4 de septiembre, este plebiscito de salida. Senadora, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha visto usted la respuesta de la gente previo a este referéndum que vamos a tener?
Bueno, estamos en un momento muy crucial y en un momento además muy especial. Aprovecho de saludar a todos los vecinos y vecinas de La Serena en este un nuevo aniversario. Siempre los aniversarios también es un momento de reflexión, de ver cómo podemos enfrentar el tiempo que viene. Y esto es un poco también lo que nos está pasando en el país, una reflexión mayor respecto de cómo queremos tener estas nuevas reglas del juego para poder garantizar un conjunto de derechos fundamentales en nuestro país, que era algo que hasta este entonces dependía más bien de el lugar donde a uno le tocaba vivir o del bolsillo de la familia. En esta nueva constitución lo que se establece son un conjunto de derechos fundamentales que están garantizados, y eso es algo que tal vez es inédito. Conversábamos con unas vecinas antes de venirnos acá, que nos encontramos justo donde estábamos saliendo del estacionamiento, y ellas decían algo muy cierto: esta es nuestra constitución. No hay ninguna constitución que reconozca, que proteja y que valore de una manera tan importante como lo hace esta nueva constitución a las mujeres.
El próximo 4 de septiembre, si gana el apruebo, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene la clase política para llegar o para que esta transición sea lo más tranquila posible?
Bueno, lo que hace esta nueva constitución y lo que hace la opción del apruebo es que garantiza las transformaciones en paz, en tranquilidad. Y eso es algo muy importante para nuestro país. Y tal como lo dice el texto de la nueva Constitución, que estos son procesos graduales y le va a entregar a la legislación, al proceso democrático, al ejercicio democrático, un conjunto de iniciativas para poder llevar en marcha estos derechos fundamentales que se garantizan. Por ejemplo, en el caso de la salud, cuando se establece el derecho a la salud, que es algo muy importante porque cuando uno se plantea la protección a la familia, lo hace pensando en que las familias no tengan que enfrentarse a la disyuntiva si vamos a pagar el arriendo o vamos a comprar los medicamentos para el adulto mayor, o si va a depender del lugar en donde yo viva el que voy a tener un acceso a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno, o que no dependa del bolsillo de la familia el que yo pueda recuperar mi salud, sino que esto sea parte de un sistema nacional de salud, que es lo que se propone en el nuevo texto. Que, por otra parte, nosotros ya lo hemos vivido, ¿eh? Cuando hay quienes dicen, no, pero ¿cómo esto del Sistema Nacional de Salud? Pero, perdón, si lo acabamos de vivir y experimentar con las vacunas, que no hay distinción, todo el mundo accede a las vacunas, no hay distinción respecto a los programas de complemento alimentario, no hay distinción respecto de quienes necesitaban un ventilador mecánico, ya sea esto en una institución pública o en una institución privada. Chile ya lo hizo y demostró que era posible tener un sistema universal, que es lo que propone hoy día la nueva constitución como en un estado permanente. ¿Cómo no va a ser eso importante para el país? Pues bien, la nueva constitución dice que una vez aprobada la nueva constitución y obviamente publicada la ley, el gobierno tiene 18 meses para presentar el proyecto de ley del nuevo Sistema Nacional de Salud, y el Parlamento tiene hasta 2 años para despacharlo. Pero señala además en que a lo largo de todo el texto no puede haber ninguna norma que sea regresiva ni que haga perder derechos. Esto lo digo principalmente porque hay quienes hoy día tienden a proteger los intereses económicos de los grupos muy minoritarios de nuestro país, que han hecho siempre las constituciones y que hoy día se sienten muy incómodos porque no están presentes en la elaboración de este nuevo texto constitucional y que buscan confundir a la población y dicen, mire, se va a acabar la salud privada. No, no se va a acabar. ¿Se van a acabar los prestadores privados? No, no se van a acabar. Porque el nuevo texto dice que esto se hace con prestadores públicos y privados. Es decir, las clínicas van a seguir funcionando porque lo que nosotros necesitamos es que lo que se nos ha dicho a nuestro país por distintas instituciones instituciones nacionales, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, instituciones internacionales, la OECD, el BID, la Organización Mundial para la Salud, el Banco Mundial, en que Chile necesita reunir los aportes públicos y privados para poder entregar una buena salud, pues bien, eso es lo que está ratificado en esta nueva constitución.
Senadora, uno de los puntos que usted toma tiene que ver con la reacción o cómo ha tomado el mundo político esta nueva Carta Fundamental, y tal vez ahí se concentra parte importante de... millas el rechazo o las reformas, y que tienen que ver con tres puntos bien fundamentales. Primero, la reelección presidencial, que en términos de gobernabilidad genera algún ruido. Lo segundo tiene que ver con el Senado. Yo creo que ahí hay parte importante de algunos rechazos hoy día, en términos de todo lo que significa el Senado. Usted sabe, en términos de poder, en términos de control, de acción política, es relevante. Y finalmente el tema de la iniciativa de ley por parte de los propios parlamentarios en términos del gasto. Son como los tres elementos que están haciendo harto ruido en lo que hablamos de sistema político. Pasemos a ese sector de la Constitución.
Mire, muy claro, respecto a las tres preocupaciones. Uno, respecto a la reelección. El artículo transitorio, porque la propuesta de nueva constitución tiene disposiciones permanentes y transitorias. En el numeral quinto, número dos, se señala que el actual presidente no puede ir a la reelección, porque dice el presidente de la República elegido para el periodo 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido. Ese punto a mí me parece importante despejarlo, sobre todo aquellos que dicen en que aquí se hicieron un traje a la medida. Eso no es efectivo, porque además se establece restricciones. En el fondo, lo que una constitución hace es que primero establece cuáles son los derechos fundamentales que nosotros vamos a consagrar. Y creo que esta nueva constitución, respecto de este punto, no hay ninguna duda en que Chile pasa a ser un Estado social de derechos, y que además todo ese capítulo, que es el corazón de la nueva Constitución, que garantiza derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, que establece derechos desde el punto de vista de la naturaleza, el medio ambiente, derechos a la seguridad social, fueron aprobados con una amplia, amplia mayoría. Sobrepasó con creces los dos tercios que exigía la nueva Constitución.
Sí, ese tema se conversa poco, senadora, seguramente, sí, porque hay una direccionalidad en términos del debate.
Por cierto.
Pero la pregunta tiene que ir más destinada más al tema de la gobernabilidad. ¿Es gobernable un país? A ver, uno tiene una posición al respecto, pero se lo consulto. ¿Es gobernable un país que reelige a su presidente? ¿No genera un problema de gobernabilidad cultural en Chile?
Mire, la discusión, uno podría decir si 4 años es muy poco. Yo creo que sí es poco. Uh-huh. 6 años era un buen momento para poder desplegar un programa de gobierno comprometido con la ciudadanía. Hay muchos países que tienen reelección de presidente. Me dice aquí Ernesto, bueno, Estados Unidos, y nadie pone en tela de juicio la gobernabilidad. Entonces, creo que además es muy importante en que no se haga para el presidente electo, punto uno de su pregunta. Segundo, respecto a la eliminación del Senado. Mire, cuando uno ve el texto de verdad, yo lo digo como senadora, yo podría estar diciendo, mire, aquí defiendo el sindicato, pero yo estoy en política porque creo que la política le hace bien el pensar en el bien común, ese es nuestro propósito. Y por lo tanto uno no puede supeditar el que aquí la continuidad de una institución por un bien que es mucho mayor respecto de consagrar derechos para toda la población en nuestro país. Y por otra parte, cuando uno mira el texto de la Constitución, buena parte de las funciones y atribuciones que hoy día tiene el Senado los recoge íntegramente la Cámara de las Regiones. Lo único que cambia es el periodo de 8 años a 4 años. Y por último, ¿sabes qué? Cuando uno es de región, primero, además el cambio que hace, que es muy significativo, es que para que uno se presente a ser candidato o candidata a la Cámara de Regiones tiene que vivir efectivamente en la región a la que uno representa. Y eso es muy importante, porque cuando uno vive en el territorio, vive también sus problemas. Yo vivo en Vallenar, he vivido en Vallenar toda mi vida. Ahí vive mi familia, viven mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, etcétera, mis amigos, mis compañeros del colegio. Nosotros no necesitamos que nos expliquen el estado de bienestar. Nosotros vivimos el estado de bienestar porque todos vamos al hospital público, todos. tengamos recursos o no tengamos recursos, en Vallenar no hay clínicas, tal vez a diferencia de lo que ocurre acá en La Serena. Entonces, por eso que para nosotros, muy transversalmente, independiente del bolsillo, todos necesitamos en que el hospital público tenga más médicos especialistas, tenga un mayor nivel de resolutividad, más imagenología para poder tener diagnóstico oportuno y más certero. Entonces, uno dice un poco lo que nos pasa hoy día en un territorio como este, lo que queremos que ocurra en la salud pública. Entonces, cuando uno dice, esto hoy día se coloca como un requisito, bien, y ya no vamos a tener personas que llegan de afuera y que en el fondo sus problemas los resuelven en otra parte, viven en otra parte. ¿Cuántos tenemos, diputados, senadores, que han sido de otra parte? Eso es algo que cambia esta nueva constitución y a lo mejor eso les incomoda. Y lo otro, acortar el periodo de 8 a 4 años. ¿Sabe qué? Yo digo, está bien. Porque cuando uno vive en su casa, en el territorio, a mí si hay algo que todavía me pasa, tal vez porque estuve en un internado cuando chica, se me hace muy difícil irme el día domingo de mi casa. Y yo digo, está bien que acortemos el periodo. Entonces, respecto de las reelecciones, hay muchas, muchas experiencias en el mundo que dan cuenta en que esto no significa un caos desde el punto de vista de la gobernabilidad, en la eliminación del Senado tampoco. Y respecto de las iniciativas legales, la propia Constitución establece una norma que cuando irrogue gasto debe contar con el apoyo del Ejecutivo. Entonces, no hay ningún temor respecto de aquello. A lo mejor lo que hace es que recoge buenas iniciativas. A mí me encantaría que en este tiempo hubiésemos tenido una norma así, porque nos hubiese ahorrado hartos problemas. Por ejemplo, esta constitución actualmente vigente nos impide presentar iniciativas que generen nuevas funciones, atribuciones o recursos. Y a veces uno dice, pucha, mire, funciones, lo digo respecto de una iniciativa que presenté cuando era diputada, para poder generar un boletín respecto de todos los deudores de pensiones. Hoy día es una realidad. Hoy día una realidad, pasaron muchos años y el gobierno se convenció en que había que hacerlo. Y lo digo, se convenció un gobierno de derecha porque lo hizo el gobierno anterior.
Así es.
Senadora, le quiero llevar al tema de la paridad y de la plurinacionalidad. Usted se ha definido como mujer diaguita. Por lo tanto, le quiero preguntar su opinión respecto a estas declaraciones de la ex convencional Rocío Cantuarias, que trató a la paridad de estupidez. Hubo otros comentarios respecto a la plurinacionalidad que dicen que cuando si llegara a ganar el apruebo, en el fondo terminaría destruyendo a Chile, que es uno solo. ¿Cómo se siente? Le quiero preguntar más que nada cómo se siente en el fuero más interno respecto a estas dos apreciaciones que se hacen, por la paridad y la plurinacionalidad.
Bueno, mire, respecto de la paridad, cuando uno escucha declaraciones como la de la ex constituyente, que gracias precisamente a una norma de paridad, ella logró no solo ser candidata, sino que ser elegida, uno no ve más que no solo un contrasentido, sino que nos parece que es importante que las mujeres levantemos la voz, porque la paridad es una disposición de esta nueva democracia que ha llegado para quedarse, para reconocer y valorar y abrir de verdad espacios de mayor representación para las mujeres. Yo sigo insistiendo que a pesar de tener declaraciones como la que ella ha hecho, no nos arrepentimos ni un solo día en que hemos establecido la paridad para esta norma de la Convención Constituyente, y esperamos que esto sea una norma para nuestra democracia. Las mujeres tenemos que ser protagonistas de las discusiones que se dan en nuestro tiempo, y eso lo hacemos desde los espacios de representación, desde representación en lo local, en lo regional, pero también en lo nacional. Y no porque uno como mujer haya logrado un cargo de representación tan importante como ser senadora de la República o haber sido diputada, eso en nada difiere del reconocimiento de una realidad en donde muchas mujeres son excluidas, muchas mujeres son discriminadas, y hay un conjunto de barreras que es necesario poder eliminar en nuestra sociedad. Respecto al segundo punto, yo no solo me declaro, me identifico, tengo mi certificado de la CONADI, fui promotora e impulsora para que los diaguitas quedáramos incluidos en la ley con bastante posterioridad a la ley indígena, y lo que señala el texto respecto de dos elementos que son centrales, que es la plurinacionalidad y la pluriculturalidad, es que el Estado de Chile reconoce que se constituye a partir de distintas naciones que tienen identidades distintas en un mismo territorio, que se rigen por una misma constitución, que tienen un mismo gobierno. Y por lo tanto, nos parece que esto es importante porque desde el inicio, estamos aquí en La Serena, la segunda ciudad más antigua de nuestro país, pero desde los albores de la República siempre ha habido una relación que es muy asimétrica entre los derechos y el reconocimiento a las culturas, a nuestras naciones que son ancestrales, y lo que hace esta nueva constitución es que establece una inclusión respecto de lo que son nuestras cosmovisiones, lo que es el aporte cultural. Entiendo además la pluriculturalidad como este diálogo entre culturas, no como una subordinación de unas a otras.
Claro, esta suerte de discurso que se ha tratado de meter de manera muy fuerte, de que en el fondo los pueblos originarios estarían privilegiados con esta nueva constitución, ¿cómo lo toma usted?
Bueno, mire, como un sesgo de racismo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser capaces de superar. Creo que esta nueva constitución lo que nos permite es avanzar en la superación de una crisis que veíamos tal vez que era algo permanente y que por lo tanto nos permite hacer efectivo la república para todos, para todas, para todos quienes vivimos en un mismo territorio. Y para el mundo indígena nos hace ser parte de una república no en los bordes, sino también en el centro, como actores, al igual que otras culturas que aportan el desarrollo al encuentro, como lo han hecho además países muy desarrollados. Esto no es nada nuevo respecto a lo que han hecho sociedades como Canadá, como Nueva Zelanda, y por lo tanto uno dice, ¿por qué hoy día siguen primando a través del temor, que en el fondo lo único que hay son rasgos y sesgos de intolerancia, que de no reconocimiento, de negación a las culturas que son culturas ancestrales? Aprovecho de saludar a todas las comunidades presentes, a las comunidades de Aguita y a la presencia de multiculturalidad también acá en la región de Coquimbo.
Senadora, hablando de intolerancia, hoy día el gobierno citó una reunión a los presidentes de los partidos políticos para ver el tema de la seguridad en el plebiscito. Hay preocupación, porque en algunos momentos la discusión política está bastante exacerbada, sobre todo en algunos sectores. ¿Le preocupa a usted la situación en que quede Chile tras el plebiscito, entendiendo en esta necesidad de construir una identidad común como país, o por lo menos avanzar hacia objetivos comunes, porque está bien polarizada en algunos espacios la discusión?
Bueno, en algunos espacios, la verdad, cuando uno tiene la posibilidad de sacudirse de esa realidad, de esos espacios, y recorrer el Chile real, el Chile profundo. Nosotros hemos estado junto con Ernesto Moreno en la región de Tarapacá, en Iquique, en Alto Hospicio, en Pozo Almonte, en Pica. Hemos estado en la región de la Araucanía, en el Biobío, en la región del Maule, en Atacama, por cierto. Uno ve un espacio muy distinto. Recién comentábamos y Ernesto se emocionaba de escuchar a estas dos mujeres adultas mayores. Y ella decía, no, yo me leí la Constitución y la escuché, hay también esfuerzos que se han hecho respecto de audio, y por lo tanto uno ve un espíritu que tal vez es muy distinto al que aparece en los medios tradicionales. Y creo que también la responsabilidad y el rol que tenemos cada uno de nosotros, desde los distintos espacios, nosotros desde el rol político, los medios de comunicación local, es hacer un esfuerzo muy genuino respecto al reencuentro. Yo de verdad estoy absolutamente convencida en que la propuesta de nueva constitución lo que nos permite es garantizar las transformaciones que se anhelan en nuestro país, pero en paz y en tranquilidad. Y eso es la garantía. Claro, hay situaciones que deben y tienen que ser de preocupación para este 4 de septiembre, porque vamos a tener un plebiscito obligatorio. La gente que no vaya, las multas corren desde los 140 mil pesos. Eso va a generar una mayor afluencia en los locales de votación. Hay que un saludo especial a los vocales de mesa. Va a ser una jornada más larga. No digo más larga porque se van a alargar las horas, sino porque va a haber mucha más votación. A veces uno veía a los vocales de mesa que pasaban largo tiempo con pocos electores. Yo creo que eso va a ser algo distinto en esta elección, y nos parece muy bien que el gobierno y todos quienes quieran contribuir con ideas refuercen todos los procesos de seguridad. El Servicio Electoral ha hecho un esfuerzo durante esta votación a partir de la ley que nosotros impulsamos para poder tener locales de votación más cerca de los domicilios. A veces no necesariamente eso funciona. Ayer me decía una prima que votábamos juntas en un liceo que la habían mandado más lejos. Pero bueno, todos esos temas tenemos que poder apoyar en todas aquellas materias que se necesiten para dar todas las garantías en que todos y todas puedan ir a emitir su sufragio.
Senadora, todos los partidos políticos juegan su rol. ¿Qué rol juega la Democracia Cristiana hoy día? Porque las señales que llegan son al menos confusas.
No, mire, la Democracia Cristiana juega un rol muy importante en esta tarea. Nosotros definimos el 6 de julio en nuestra Junta Nacional, que es el máximo órgano de deliberación de nuestro partido, en que la Democracia Cristiana no podía tomar palco. Tenía que tomar una opción y el 64% de los integrantes de la Junta Nacional tomó una clara opción respecto del apruebo en nuestra en este proceso y así estamos desplegados. Hemos le hemos solicitado a un gran sociólogo que ha escrito muchísimos libros, pero que además tiene este trabajo territorial, fue exalcalde de Recoleta, como Ernesto Moreno, que nos acompaña en este proceso, asumió con gran entusiasmo este rol de coordinador nacional de la campaña del apruebo. Están desplegadas nuestras estructuras, acá estamos con nuestro presidente regional, con Patricio Solís, con las estructuras comunales, nos reunimos con el partido, vemos a un partido muy movilizado respecto de esta aprobación. El pueblo demócrata cristiano no tiene ninguna duda respecto de dónde está. Y nosotros sentimos que estamos en el lado correcto de la historia de nuestro país, que es apoyar las grandes transformaciones que hemos anhelado durante largo tiempo.
Pero aquí usted compartió con las bases de la Democracia Cristiana, bases que además apoyaron a un senador, Matías Walker, de esta región, que ahora va por el rechazo. ¿Qué va a pasar después con esas personas díscolas dentro del partido?
Bueno, mire, la Democracia Cristiana, como es un partido político y no una institución de amigos o amigas, tiene estructuras, tiene reglamentos, tiene estatutos, tiene órganos que son autónomos a la Mesa Nacional, como lo es el Tribunal Supremo, y por lo tanto ellos tienen que tomar las decisiones respecto de lo que son nuestros reglamentos y nuestros estatutos. Yo quiero en esto insistir. La Democracia Cristiana como institución ha tomado una opción clara en favor del apruebo. Y el pueblo demócrata cristiano está hoy día desplegado también en la calle en favor de la mejor opción que le hace a nuestro país, que es el apruebo.
Perfecto, senadora. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Radio Guayacán. Y usted tiene una intensa agenda durante esta jornada. Además, siguen las reuniones, por supuesto, en distintas partes de La Serena. Muy amable.
Así es. Seguimos escuchando, acogiendo, pero también movilizando muchas conciencias y corazones. Nos quedan muy pocos días de aquí al 4 de septiembre y es importante que la ciudadanía esté muy informada. Yo reitero nuestra profunda satisfacción de estar aquí, precisamente en La Serena, en un día tan importante como es su aniversario, en una tierra de hombres y mujeres maravillosa, y en esto siempre recuerdo a Gabriela Mistral. Si uno le preguntara a Gabriela en estos días en dónde estaría, diría, por cierto, del lado de una institución o de una nueva constitución que reconoce a las mujeres, que fue su larga lucha. Uh-huh. En sus poemas ya ella dejaba traslucir su compromiso y su interés por la naturaleza, y que esta constitución reconozca los derechos para la naturaleza, el medio ambiente. No puedo sino sentirme muy orgullosa de lo que ha sido también el trabajo y el legado de una tremenda mujer, poetisa, misionera cultural en tantos países, entre ellos en México, en donde la recuerdan y la quieren con tanto aprecio genuino.
100 años se cumplen este año desde que ella...
Fui invitada por el Senado mexicano. Uh-huh. A los 100 años de las misiones culturales de México, y coincidió, una hermosa coincidencia, en que actualmente es senador el hijo del ministro de Educación que invitó a Gabriela a las misiones culturales, que era el ministro Vasconcelos. Su hijo es actual senador de México, estuvimos compartiendo con él, se hizo un precioso homenaje que duró varios días, se hizo primero en el Senado, luego en el Museo de Bellas Artes, en la Secretaría de Educación. No, fue algo muy, muy lindo. Hay muchas escuelas en México que llevan el nombre de Gabriela, que llevan el nombre de Chile, y estuvieron ahí también compartiendo con profesores de acá, del Valle del Elqui, así que fue muy lindo.
Como suele suceder en todo caso. ¿Eh? Sí. Mucho reconocimiento en el exterior a gente nuestra, más que incluso en Chile.
Sí, como se dice, nadie es profeta.
Esta es una región que sí, que reconoce y le entrega permanentemente tributos a Gabriela, la ruta de Gabriela. Uh-huh. pero nuestro país, bueno, no en vano Gabriela recibe primero el premio Nobel, sí, antes de recibir el Premio Nacional de Literatura.
Creo que no se alcanza a comprender la dimensión, el impacto que tuvo Gabriela en su época.
Oye, pero
todavía no la logramos apreciar.
De Gabriela, sí.
La vamos a ir
junto a Rafael feliz. Vera, que quiere ponerle a Gabriela en la región.
Sí, me quería acordar ahí, me quería recordar del alcalde de Vicuña. Me parece muy importante, porque cuando uno mira los nombres de regiones en Chile que tienen nombres de personas, son todos hombres. ¿Eh? La región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Carlos Ibáñez del Campo. ¿Por qué no esta tierra maravillosa, región de Coquimbo, de Gabriela Mistral?
Es la oportunidad. Muchas gracias.
No, gracias, muy bien.